miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Muchos cristianos viven desconectados de una verdadera comunión con Dios, atrapados en una rutina religiosa, tolerando el pecado o conformándose con una espiritualidad superficial. Esta situación no es nueva, ya que a lo largo de la historia redentora ha habido momentos donde el pueblo de Dios se ha rebelado contra Dios, ha dejado de escuchar su voz, se ha alejado de sus caminos y ha necesitado un llamado urgente al arrepentimiento y la restauración. Frente a esta realidad, el doctor Miguel Núñez escribe el libro Volveos a mí, un llamado urgente de parte de Dios. Este libro es una exhortación pastoral basado en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí el pastor Núñez presenta con claridad la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Y para hablar de este libro y de esa condición que nos afecta a todos nosotros los cristianos, tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez. Miguel, bienvenido.
Hola Eduardo, ¿cómo está? Gracias de nuevo por otra invitación a este programa. Un placer poder hacerlo.
El placer es nuestro, Miguel. Miguel, hablábamos antes de empezar el programa de cuántos libros llevas tú escrito ya.
Bueno, son 20 con el último que salió hace unos meses. ¿Vives la Biblia o crees la Biblia o vives la Biblia? Pero hoy estamos hablando de uno de los anteriores, de manera que. Pero sí, es el último que salió. Son 20. Hay un par de ellos traducidos al inglés, pero son los mismos que ya estaban en español.
Hemos hecho ya varios programas de diferentes libros, pero nos quedan varios más entonces que hacer.
Así es. Y gracias por la oportunidad.
Es un privilegio, Miguel. Tú sabes el cariño y la amistad y la unión espiritual que tenemos sirviendo al Señor juntos.
Amén.
¿Qué te motivó a escribir ese libro, Volveos a mí?
Bueno, tú sabes, Eduardo, que cuando ocurrió la pandemia, el primer sermón que yo prediqué con la iglesia cerrada, habían quizás 10 personas distribuidas en todo el salón. Yo dije en esa ocasión, porque de ahí que sale el libro, que ese era el sermón más difícil que yo creía que me había tocado predicar hasta ese momento. Dos razones. Número uno, entendía que estábamos en medio de una crisis mundial, una pandemia, y que necesitaba estimular y animar al pueblo. Pero que al mismo tiempo yo entendía, a pesar de mi falibilidad humana, obviamente, que la pandemia no ocurrió de una manera que a Dios se le salió de control, y que las iglesias no cerraron y que Dios dijo, ay, yo no puedo hacer nada porque la pandemia me cerró las iglesias. No, yo entendía que era un llamado de Dios también a que la iglesia revisara mucho de lo que estaba haciendo. La iglesia mundial, y en particular para nuestro continente latinoamericano. Entonces, yo entendía, bueno, esto viene de una frase que vi en el internet en algún momento, que alguien decía, estoy loco porque volvamos a la normalidad, alguien cristiano. Sí. Y este pastor le responde, le dice, no, a la normalidad, no, la normalidad era el problema. Y entonces la serie, es una serie en ese momento, sobre la necesidad de volver a Dios. Y esa serie se convierte posteriormente en un libro que titulé Volveos a mí. Entonces la frase, como dijiste, sale de Zacarías, volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Pero el análisis es del profeta Malaquías a lo largo de sus 3-4 capítulos que tiene el libro. Porque es impresionante de qué manera Dios establece como una polémica con el pueblo. Tú dices, pero yo te digo. Tú dices que yo soy un Dios, pero ¿dónde está mi honra? Cosas de ese tipo. Ahí tú lo ves a lo largo de 2 y 3 capítulos. Y de ahí salió entonces esa serie, Volveos a mí.
Que por cierto, durante la pandemia, muchas iglesias donde esto se manifestaba,
así es,
esa frialdad espiritual, muchas de esas iglesias dejaron de existir.
Exacto, unas dejaron de existir, otras que continuaron, abrieron y abrieron mal otra vez. pero bajaron en asistencia o influencia, y perdieron muchas ovejas que fueron en busca de pastos verdes. Dios se la llevó, porque al final Dios dice que Él se llevará a sus ovejas para que puedan gustar de pastos verdes, y ahí estamos.
Miguel, ¿cuáles son los patrones más comunes de esa rebelión? ¿Cómo yo me doy cuenta que me estoy alejando de Dios?
Bueno, es una buena pregunta, porque parte del problema, Eduardo, es que, mira, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, creo que el versículo 1 o 2, es al principio.
El peligro de deslizarse.
De deslizarse, que está traducido a veces al español, muchas veces como de desviarse. Pero en inglés la palabra como que es un poquito más precisa, porque dice, lest we drift. Y cuando tú drift, cuando tú te desvías o te desliza, es como cuando tú vas en un carro y tú como que no te has dormido, pero está como tomando una especie de sueño despierto, y de repente como que el carro se te está yendo, pero tú no te estás dando cuenta. Uh-huh. Ese es el problema con el cristiano, que su desvío no es tanto como que él va derecho y de repente dobla a la derecha o a la izquierda, no, es un deslizamiento paulatino hasta el punto que tú pierdes la noción de dónde estaba la raya.
Tú sabes que a mí me gusta ilustrar ese pasaje como un barco que está amarrado al puerto. Se le aflojan las amarras, uh-huh, se sueltan las amarras del barco, y, uh-huh, y sin darse cuenta el barco se va alejando, alejando, alejando.
Así es, y eso es como ocurre. La inclinación natural del ser humano no es a ir corriendo donde Dios. La inclinación natural, estamos hablando de la natural, no es que no haya habido gente que haya mantenido un curso correcto toda su vida, pero la inclinación es el impulso de la carne a alejarse de Dios, porque la carne quiere que la satisfagan, por así decirlo. Uh-huh. Y son deseos, y como son deseos y son nuestros, no nos damos cuenta que la carne nos está hablando continuamente. Y todo comienza y termina en esa rebelión final, pero todo comienza por una mente que está puesta en las cosas de aquí abajo. Por eso la palabra nos llama a poner la mente en las cosas de arriba. Entonces, cuando yo tengo la mente puesta aquí, a mí me interesa, me importan las cosas de aquí abajo. Esas son las cosas que me dan importancia, el sentido de propósito, de significado, relaciones. Pero Dios me dice, oye, mi reino no es este mundo. Es otro mundo. Sí. Y tú tienes que tener la mente en las cosas de arriba, cosas que tú no ves, pero que se te han prometido. Y eso es lo que la gente no hace, no cultiva, porque eso hay que cultivarlo. Y eso hace entonces que la persona se desvíe de manera natural.
La persona empieza a ver como algo natural no tener que leer la Biblia, no orar, no congregarse, no tener comunión con los hermanos. ¿Cómo se manifiesta ese alejamiento? Esa persona que se duerme y el carro se va saliendo de la carretera. Sí.
Yo creo que por un lado hay varias cosas que uno pudiera mencionar. Por un lado hay una distracción. Tú sabes que si tú vas corriendo en un carro y de repente mira para un lado porque algo te llamó la atención, es ahí donde el carro se te puede ir de un lado. Yo creo que la gente se entretiene, es distraída, y hoy más con todas las ofertas que tenemos de todo tipo, morales y no, morales e inmorales, porque hay distracciones que son morales. Yo puedo distraerme jugando tenis, ping pong, golf, y hacer eso un hábito hasta el punto que lo vuelvo algo idolátrico. Entonces hay múltiples atracciones que el mundo me ofrece, muchas de las cuales no son pecaminosas en sí mismas. Pero pensando en eso, no pecaminosas en sí mismas, me viene a la mente una definición que le dio Susana Wesley a sus hijos, John Wesley y Charles Wesley. Un momento dado, uno de los dos, no recuerdo cuál, le preguntó, mamá, ¿qué es pecado? Yo estaba en una etapa muy temprana todavía. Y yo no recuerdo toda la definición, pero al final me encanta esta frase cuando ella le dice, en definitiva es cualquier cosa que te quite la pasión por las cosas de Dios, que te distraiga y entretenga tu mente o tu corazón, algo así. Y termina diciendo, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo.
Sí.
Y esa es la realidad por la cual...
En Hebreos 12 se nos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Uh-huh. Un peso, vamos a decir, no es nada, algo malo, pero el ver televisión, la práctica idolátrica de algún uh-huh deporte se puede convertir en un pecado.
Definitivamente.
Porque se convierte en un ídolo,
claro,
en ese caso.
Y el gimnasio es bueno en sí mismo, pero yo puedo hacer un ídolo de eso. Entonces ahora de repente estoy enfocado en otra cosa, en el desarrollo de mi figura, en mostrar mi figura, ese tipo de cosas, que pasó de ser un ejercicio a ser una forma de alardear, perdón, el tipo de cuerpo físico que tengo.
Miguel, tú recalcas en el libro, hablas mucho de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y escribiste el libro o predicaste acerca de eso en el tiempo de la pandemia, un tiempo de incertidumbre, donde las personas tienden a volverse hacia otros ídolos. ¿Tú puedes abundar sobre esta idea? Sí.
Bueno, mira la diferencia entre Dios y nosotros, yo creo que con todo. Cuando nosotros hablamos de Dios, por ejemplo, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es poderoso. En el caso nuestro, yo no puedo decir yo soy fiel, sino que yo estoy viviendo fielmente. ¿Por qué? Porque la fidelidad es algo intrínseco de Dios. Por tanto, no hay forma que Dios pueda ser infiel, porque la capacidad de infidelidad no está en Él. Es como decir, el agua siempre moja. Sí, claro que el agua siempre moja. Por definición, no hay forma que el agua no moje, porque eso es intrínseco. En esta naturaleza carnal en la que nosotros vivimos, si yo tengo sabiduría, por ejemplo, como Salomón, que tuvo mucha sabiduría, más que cualquier otro, pero tuviste que la perdió en un momento dado, porque no era intrínseca de Salomón, era algo dado por Dios. Entonces, él fue sabio y en un momento dado fue necio. Eso no va a pasar con Dios. Entonces, Dios es fiel, pero vamos a pensar otros atributos, porque eso es lo que Él es. Si pudiéramos cortar a Dios, vamos a encontrar fidelidad por todos lados, porque eso es lo que Él es.
En Él no hay mudanza ni sombra de variación en ningún aspecto y con ninguno de sus atributos.
Exacto. Si fuéramos nosotros, ahí tú nos cortas y encontramos fidelidad. Es una ilustración. Sí. Encontramos fidelidad en ciertas áreas, encontramos infidelidad en otras áreas, porque yo no soy fiel intrínsecamente, por lo menos hasta ahora. Cuando entremos en gloria, entonces, donde ya la naturaleza pecadora haya sido transformada, entonces eso es otra cosa, porque ya no habrá presencia de pecado en mí. Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Mientras nosotros somos infieles aquí o allí, quizá ayer no, hoy sí, Dios es fiel todo el tiempo. Y eso es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que Él es. Y es una de las buenas cosas que podemos disfrutar de Dios. Eso es lo que Él es. Sí. Y lo que Él es siempre bueno para nosotros.
Nosotros podemos ser infieles, pero Él siempre permanece siempre fiel.
Definitivamente. Pablo le dijo eso mismo a Timoteo, como tú sabes. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y está ahí la historia del Antiguo Testamento para mostrarla de todas las maneras.
La infidelidad del pueblo de manera continua y la fidelidad de Dios. Así llamando es. A su pueblo al arrepentimiento, pero castigando cuando se apartaban de sus caminos.
No, definitivamente. Yo creo que tú puedes ver algo de eso, algo, en los padres con sus hijos. O sea, los hijos se rebelan, pero si el hijo viene, el padre, la madre, si tienen buenos corazones, hablando, ¿verdad?, humanamente, le reciben, vuelven y le dan un consejo, tratan de volver a ayudarlo, porque nosotros somos hechos, fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces, si tú puedes ver eso en nosotros, en Dios es elevado a la infinita potencia. Infinitamente, Él es fiel y siempre estará ahí como para sus hijos.
Miguel, contigo tenemos una ventaja, que tú no solamente tienes una formación teológica académica, sino que también tu corazón pastoral, lo que nos permite, ¿verdad?, tratar estos temas y estos textos bíblicos de una forma pastoral. Imagínate a alguien que está escuchando el programa. ¿Cómo esa persona puede distinguir lo que es un arrepentimiento superficial y volverse a Dios de corazón? Uh-huh. ¿Y cómo una persona hace un autoexamen, una reflexión de su vida, para ver en qué lugar se encuentra? Vamos a empezar con la segunda pregunta.
No, muy bien. Yo creo que lo primero es, si quiere empezar, dile a Dios, órale a Dios, que abra tu entendimiento, tus ojos espirituales, para ver en ti lo que Él ve, pero que yo no estoy viendo.
Amén. Entonces, las cosas malas que Él ve en mí, que yo no estoy viendo.
Okay. Incluso al grado que necesito verlo. Porque tú sabes que yo peco ahora contra ti, digo algo inapropiado contra ti. Y yo veo cuando me voy o antes de que ahí hubo un grado de maldad. Pero por el mismo hecho de yo ser pecador, yo no tengo la percepción que Dios tiene del grado de maldad de lo que dije. Yo sé que está mal, pero si lo pongo al lado de la santidad pura de Dios, para Dios fue, tú sabes, abominable probablemente lo que dije. Entonces, que Dios abra mis ojos del entendimiento. Porque siempre hay algo que menciono, y es que yo puedo confesar, pero arrepentirme, eso es una obra de Dios. Tú lo tienes ahí en 2 Timoteo 2, 25, 26, que tratemos con
más. Que Dios le conceda arrepentimiento.
Exacto, que Dios le conceda arrepentimiento. Entonces yo, cuando hago mis confesiones a Dios, le digo: Señor, pero no solamente yo te confieso, yo te pido, en el nombre de Cristo, que me conceda arrepentimiento. Entonces, ¿cómo luce el arrepentimiento? Una vez yo pensaba, pero tuve experiencia que me confirmaron lo contrario. Una vez yo pensaba que cuando tuve una persona como confesando su pecado y llorando, no, él lloró y de todo. Mira, padre, yo vi una persona cercana que de rodilla lloró con lo que nosotros llamamos hipío.
Sí.
Mojó mis medias y Katy estaba conmigo. Le pidió perdón a la
esposa. Con las lágrimas.
Con lágrimas. Yo me fui. Y a la hora, su esposa llamó que él se había ido con la mujer con la que él estaba cometiendo adulterio. O sea, lágrimas pueden ser, pero no necesariamente. Porque hay gente que llora de vergüenza, literalmente.
Me descubrieron, segundo a los Corintios 7.
Exactamente, me descubrieron, estoy lleno de vergüenza. Cuando tú miras la palabra arrepentimiento, lo podemos ver en hebreo y en griego. Hay dos palabras en hebreo. Quizás el recordar cuáles palabras son, aunque la voy a mencionar, no es lo importante, sino lo que implica.
Uh-huh.
Una es shob, S-H-U-V, traducido, transliterado, ¿verdad?, a nuestro alfabeto, que implica devolverme en U. Iba en esa dirección pecando y me devolví en dirección contraria. Esa es una. La otra es nacham, tal como suena, con C-H. Implica experimentar dolor. Me duele, no es simplemente vergüenza, me duele que dañé que a mi esposa o a mi iglesia, el daño que le produje, etcétera, etcétera. Eso es siempre. Entonces, un arrepentimiento verdadero tiene una de vuelta en U, tiene un dolor, y en el griego es metanoia, que es un cambio de mente.
Uh-huh.
Entonces, ahora yo dejé de pensar con relación a ese pecado de forma distinta. Antes yo lo deseaba, lo quería y lo busqué.
Y lo justificaba.
Y lo justificaba. Ahora yo cambié de mente, no lo busco, aún si me atrae, no lo busco, y trato de alejarme de él. O me alejo, no simplemente trato, sino que me alejo. Yo creo que esas tres cosas combinadas me devuelven cambio de mente, tengo dolor. Yo creo que esas son como las características de un verdadero arrepentimiento.
¿Cómo influye la comunión de la iglesia en ese proceso?
Bueno,
la comunión entre los hermanos, los unos a los otros, para ayudarnos, a exhortarnos y también hacernos ver nuestro pecado.
Excelente pregunta, porque por un lado, yo necesito toda la iglesia para poder vivir, una comunidad de creyentes, para poder vivir mi vida cristiana. Nota que cuando se aplica disciplina en la iglesia, en Mateo 18, que dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo. No dice: sal corriendo y díselo a los pastores. O sea, siempre le enfatizamos a la iglesia. La santidad de la iglesia es una responsabilidad de todos.
De todos.
Tú viste a este hermano que está pecando. Que quizá el pastor, los ancianos y todos los demás no lo vieron, pero tú sí. Tú mismo va y lo reprende. No tienes que ir a buscar ayuda ni siquiera. No respondió. Respondió, ganaste a tu hermano, los pastores ni se enteraron. No se arrepintió. Bueno, consíguete dos o tres. Ni siquiera hice dos o tres pastores. Dos o tres hermanos. Quizás de un grupo pequeño en el que tú estás. Y van y lo confrontan y hablan. Ah, ya cuando tenemos que traerlo a la iglesia y llegar a disciplina finalmente, bueno, ya se convirtió en un tema más grave. Entonces tú puedes ver que Dios entendió y nos comunicó. Tú necesitas la comunidad de iglesia. Pero la necesito también para que oren por mí. Necesito también para que me observen cosas que yo no, que estoy haciendo o comenzando a hacer y no me estoy dando cuenta. Para animarme. Decía alguien que nosotros los cristianos somos como las brasas, que ardemos cuando estamos juntos y nos enfriamos cuando nos separan. Y esa es una gran realidad. Y lamentablemente hoy en día estamos viviendo una generación que piensa que estar en la iglesia es ver un sermón y lo veo por pantalla. No, yo necesito la comunidad de creyentes. De hecho, la observación ha sido hecha. Cuando tú tienes una persona que frecuenta la iglesia, Esto es una ilustración, pero frecuentemente ha pasado así. Y él siempre ha estado en los primeros asientos y de repente él comienza a echarse para atrás y a echarse para atrás, cada vez más cerca de la puerta. Y luego finalmente se aleja porque la persona que está en pecado termina alejándose de aquellos, una de dos, o que le pueden recordar su pecado, o que le pueden amonestar precisamente porque está faltando a la unión a la que tú venías anteriormente, y eso él no lo quiere. Entonces su alejamiento de Dios va de la mano con su alejamiento del pueblo de Dios, porque le recuerda a su Dios. Y yo creo que eso es una muy buena pregunta para pensar en un programa como este.
Pero es bueno enfatizar, a la luz de lo que tú dices, lo que dice Gálatas: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No es un llamado a los pastores, es un llamado a los hermanos.
No, definitivamente. Y no es punitivo tampoco, es restáurenlo.
Restáurenlo como un hueso que está fuera de lugar, que hay que encajarlo, ponerlo en su sitio.
Claro.
Al igual que como Pablo le dice en Romanos: si ustedes están llenos de bondad, de conocimiento, ¿qué deben hacer? Exhortar a los hermanos, exhortarse los unos a los otros.
La palabra, el Nuevo Testamento está lleno de esa frase: los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Obviamente estoy en una comunidad de creyentes. Esforzaos unos con otros. Alentaos unos a otros. Amonestaos unos con otros. Obviamente estoy en una comunidad de personas.
Es una realidad, Miguel.
Gracias.
Miguel, tú tienes en mente mucho llevar el Evangelio a América Latina. Gracias. Al mundo de habla hispana. ¿Cómo tú aplicarías esto a las iglesias de una manera global?
Bueno, mira, pensando en volveros a mí, yo creo que muchas iglesias por mucho tiempo estaban llenas, pero su ida a la iglesia no era un acercamiento necesariamente a Dios.
Era un formalismo, una costumbre.
Una costumbre, una tradición. Yo no... pudiera ser, pero no voy a usar la frase como un club, voy a decir algo mejor que eso, pero era un lugar como donde yo podía experimentar cierto gozo, cierto nivel de moralidad para mis hijos, porque oí gente decir: no, la iglesia es muy buena para los muchachos. Para los muchachos no, para el más joven y el más viejo, pero oí decir cosas así. Entonces yo creo, porque en una ocasión post pandemia se me invitó a una mesa redonda con tres personas en Estados Unidos, y se hablaba de que habían 40 millones de norteamericanos que hacía 25 años estaban asistiendo a iglesia y que hoy no estaban. No hace mucho de eso. Y que cómo la volvemos a traer a la iglesia. Yo le decía que yo no creo que es que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a Dios. Porque cuando vuelvan a Dios van a buscar iglesia donde ser alimentada. Porque en la iglesia estaban. El problema era que estaban, pero no estaban cerca de Dios. Y eso los aburrió, porque obviamente una iglesia sin Dios tiene que aburrir, porque lo único que te puede producir tranquilidad, paz, gozo, dirección, convicción, esperanza, es la presencia de Dios en tu vida. Que Dios es omnipresente, está aquí, sí, pero cuando un creyente está lejos de Dios, él no está manifestando. Dios está a su alrededor, y si es creyente está en su interior también, por medio del Espíritu. Pero él no está experimentando lo que los puritanos llamaban la presencia manifiesta de Dios. Y eso no es milagros y tú sabes, ese tipo de cosas. Eso es personas cambiadas. En una iglesia donde está la presencia manifiesta de personas que se están salvando, Dios está salvando. Matrimonios restaurándose, hay gente bautizándose, la gente quiere oír la palabra, hambre de la palabra. Esa es la presencia manifiesta de Dios.
Que viene de tener una comunión experimental con Dios.
Exactamente.
Lo cual no es otra cosa.
Sí. Yo creo que lamentablemente, ahora que usaste la palabra experimental, nosotros nos dejamos influenciar por el énfasis que se hizo en las experiencias en iglesias de ciertos círculos, y como que ahora nadie quería hablar de eso, pero... alguien como Joel Beakey, o sea, un hombre reformado, de tradición puritana, escribió recientemente un libro, quizás 500 páginas o más, sobre la predicación, está en inglés solamente, experiencial, si pudiéramos usar la palabra, experiential preaching, para mostrar que los reformados y los puritanos creían que la predicación tenía que ser tan llena del Espíritu y tan, tan llena de Dios, pongámoslo así, que la gente siente el deseo de querer obedecer, de leer la palabra, de conocer más a Dios. De manera que, por eso, en nuestra iglesia hemos pasado a decir, si van a orar por el servicio del domingo, no le llamamos el servicio del domingo, le llamamos la experiencia del domingo. Desde que tú entras hasta que tú sales. Entonces, la experiencia del domingo incluye la predicación, pero incluye adoración, incluye otras cosas sí. también. Entonces, esa es como la idea. Entonces, ahí estamos.
Necesitamos ver esa experiencia, ese poder del Espíritu obrando en todas nuestras iglesias.
Definitivamente.
¿Fue el mensaje Pecadores en las manos de un Dios airado que predicó Jonathan Edwards? Me parece que así en es. Su iglesia hace ya muchos, muchos años claro. hubo un gran impacto en toda la congregación.
Sí, bueno, la historia cuenta que hubo gente que cayó llorando.
Llorando en el piso.
Pidiendo perdón. Yo tuve la oportunidad de leer el sermón y obviamente tú, cuando tú lo lees, esto es un buen ejemplo, si tú lees el sermón sin la presencia manifiesta de Dios, tú dices, pero ¿y este sermón? O sea, un sermón como boom, boom, sí, boom. Sí. Pero cuando tú lo dices y es Dios que está hablando a través de ti, eso tiene que haber sido muy poderoso, porque Él le habló del infierno y de las llamas y es una serie de cosas que... Bueno, cuando Dios está ahí. Bueno, y eso comenzó un avivamiento, el primer gran avivamiento de Estados Unidos. Y lo interesante es que Jonathan Edwards, cuando yo creo que él iba a predicar ese sermón en su iglesia y no llegó a predicarlo, lo predicó y no tuvo tanto impacto. Y entonces hubo un predicador que no se presentó a última hora, no en último momentito, sino el próximo domingo y ahí lo invitaron. Y entonces él fue, y ahí predicó, y ahí fue donde el Señor se desbordó.
Y generalmente muchos de ellos, esos sermones los leían directo del manuscrito.
Así es impresionante que uno pensaría hoy en día como que yo no creo que sea la mejor forma de hacerlo, pero cuando Dios está presente, tú lo puedes leer, pero si Dios está presente, pues Jonathan Edwards lo leyó, leía sus sermones, y sin embargo ha pasado la historia, ¿verdad?, como alguien.
Pero eso viene también de... esa preparación espiritual del mismo predicador, sí, del mismo pastor, su dependencia de Dios en oración, sí, su clamor a Dios en oración. Tú sabes que como predicador, que muchas veces, si tú vas a dedicar 15 horas a preparar un sermón, dedicas 14 a estudiar la exégesis, las aplicaciones y quizás como mucho una hora a orar repartida durante toda la semana.
No, definitivamente, eso es una gran tristeza, uno. Dos, también yo creo que hay dos formas, más de dos, pero voy a hablar de dos, de tú leer la Biblia. Yo puedo leer la Biblia y hacer un ejercicio académico, exegético, del contenido del texto, lo cual hay que hacer. Pero si yo no paso de ahí, ese sermón va a ser árido.
Si no lo aplico.
Exacto. Yo necesito, por un lado, como dejar que la palabra me lea a mí y me llame la atención a mí, y me corrija a mí, y me ilumine a mí. Pero yo tengo que reconocer y hacerlo, o sea, de manera genuina, reconocer que yo necesito la iluminación del Espíritu para yo poder no solamente entender el texto correctamente, sino ver cómo ese texto de hace 2000 años o más se aplica a mi vida y a la vida de la congregación. Sí. Y yo necesito pedir, no tenéis por qué no pedir, iluminación del Espíritu, llenura del Espíritu. Y yo creo que lamentablemente muchas veces el predicador tiene la cabeza llena de academia y vacía del Espíritu. Y eso mata a la iglesia. Y eso es una gran pena, porque muchas iglesias se han muerto organizadas y suplidas. Y eso es muy triste.
Y muchas personas creyendo que son creyentes, sentados en las sillas, los bancos de la iglesia, van a experimentar una condenación eterna, tristemente,
no,
Miguel.
Definitivamente. Bueno, Cristo lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que te digo. No todo el mundo que me llama Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46, creo. Cristo lo dijo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos demonios, hicimos milagros. Y yo les diré, fuera de aquí, que jamás los conocí. ¿Tú te imaginas que tú te pasas una vida haciendo eso y llega el reino ante Cristo, el tribunal de Cristo, y te diga, sí, pero tú eres de los míos, mira dónde que tú vas? Muy doloroso.
Momento terrible, terrible. No solamente doloroso, saber que pudiendo haberte arrepentido de tus pecados, haber confiado en Cristo para salvación, te autoengañaste también.
Claro.
Y estás en una condenación eterna de la cual nunca podrás salir.
Bueno, yo me imagino, ahora oyéndote, estaba tratando de imaginarme, si yo me lo soñara, yo creo que yo despertaría taquicárdico y sudoroso, soñártelo nada más.
Miguel, ¿tú has visto a veces que uno tiene un sueño, una pesadilla de que algo terrible te está sucediendo? Uh-huh. Y cuando tú te despiertas, tú dices, qué bueno, que
sí,
era una pesadilla.
Sí,
¿tú te imaginas eso de lo cual nunca va a poder salir el que esté condenado?
Exacto, o sea, no me despierto porque esta es la realidad.
Miguel, el tiempo se nos agotó. Una exhortación final.
Bueno, yo creo que todo comienza por un deseo genuino de que tú quieres estar cerca de Dios o vivir cerca de Dios. Le estoy hablando a creyente en primer lugar. Pídele a Dios que te abra los ojos para verlo a Él en cada pasaje de la Biblia. Porque, tú sabes, la gente recuerda a David, a Abraham y a Daniel y recuerda sus historias. Pero ellos pierden de vista que Dios, lo único que está haciendo en su Biblia es revelándose Él a través de historias humanas. De manera que los amigos de Daniel están en este fuego, en este horno de fuego, y ahí se aparece uno más entre las llamas. Dios está revelando su carácter, su fidelidad, su presencia, su poder infinito para hacer lo que Él quiera hacer, pero solamente nos acordamos de los tres amigos de Daniel, y de su valentía y demás, que está bien, pero no es de ello que trata la Biblia, es del carácter de Dios. Y por eso estoy tratando de decirles, no salga de ningún texto de la Biblia hasta que tú no veas algo del carácter de Dios. Porque mira cómo Cristo lo dijo, si me amas, obedeceréis mis mandamientos. Ok, entonces la clave es amarlo. ¿Cómo lo amo? Si me conoces, de manera natural me va a amar. Y si me amas, obedeces. Entonces, la obediencia, en el último análisis, no es tan compleja. Mi problema es de no conocerlo a Él. Si lo conozco más, lo amo más. Si lo amo más, lo obedezco más. Si lo obedezco más, lo glorifico más. Y es por eso que, yo no sé cuánta gente me cree, pero digo continuamente, volví, se lo dije a estos pastores en Carolina del Norte, la vida cristiana no puede ser tan difícil. Nosotros la hacemos difícil por la naturaleza carnal que tenemos y porque antes de compramos un aparato y antes de operarlo no leemos las instrucciones. Dios nos dio un manual de instrucción y en el manual de instrucción te dice, sigue los pasos y tú vas a ver que esto va a funcionar perfectamente. Entonces, obediencia, sigue los pasos, conoce a Dios, ama a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, glorifica a Dios. No es tan complejo, pero sin leer esto, yo quiero pensar cómo es la forma que agrado a Dios, cómo es la forma que se obedece. Voy a la iglesia, voy a actividades, pero no conozco a Dios. Entonces, yo creo que los púlpitos tienen un gran peso de responsabilidad, porque al final la gente responde al tamaño del Dios que salga del púlpito, incluyendo en adoración.
Amén.
Ese es mi consejo. Si eres incrédulo, dile a Dios que te dé. Dile a Dios que tú quieres ser uno de los de Él y que te dé gracia y te abra los ojos y te permita entender lo que tú de otra manera no puedes entender. Y entrega tu vida al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, ambas cosas.
Amén. Gracias, mi hermano.
No, gracias a ti.
Es un gozo poder compartir todos estos principios de la palabra de Dios.
Bueno, igualmente, Eduardo.
Y gozo, Miguel, viendo cómo Dios te está usando, publicando todos esos libros y ministrando en diferentes lugares.
Bueno, de Dios es que viene, así que gracias.
Amén.
Por reconocer eso, que es de Dios, no mío.
A Dios sea la gloria.
Amén.
Volveos a mí no es un libro que presenta simplemente una reflexión teológica, sino una invitación urgente y llena de gracia de parte de Dios para su pueblo. Y a través de sus páginas, el pastor Miguel nos recuerda el camino de regreso a Dios siempre está disponible y que el Señor está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. He aquí un llamado pastoral claro y oportuno que nos mueve a despertar, a examinar nuestra condición espiritual y sobre todas las cosas, a renovar nuestra comunión con el Señor antes de que sea demasiado tarde. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.